nosotros empezamos el 4 de marzo con la creación del comité de especialistas, pero tuvimos nosotros en la provincia del Chaco, desde el 24 al 28 de febrero, una irrupción de chaqueños que viajaron al exterior y que obviamente adquirieron el virus y lo contagiaron aquí en la provincia. El primer caso positivo confirmado por el Instituto Malbrán fue para el 9 de marzo, pero el 5 de marzo se manifestó la sintomatología correspondiente para el hisopado. Y después tuvimos una serie de medidas. El 11 de marzo nosotros tuvimos la primera medida preventiva con aislamiento de 4 localidades en virtud de una persona proveniente del norte de Italia, técnico de una empresa, se recurrió a una medida extrema de 72 horas de aislamiento. Luego se creó la Comisión de Seguimiento para la Emergencia Sanitaria con la conformación de los distintos actores y sectores y empezamos, obviamente, a trabajar en una serie de medidas básicas. El 15 de marzo suspendimos las clases. Nosotros hoy, en realidad con medidas restrictivas, estamos con 2 días más que el resto del país, 105 días de cuarentena, 54 días sin transporte público a pasajeros y 107 días sin clases. Esa es la síntesis nuestra. Y obviamente lo que hicimos es implementar las restricciones correspondientes a medidas de higiene, suspensión de clases, restricción de la administración, actividad bancaria y transporte limitado, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegar a distintos procesos. El día 61, o sea, el 8 de mayo, efectivamente nosotros planteamos la suspensión de transporte público de pasajeros con 54 días continuos y a su vez el 28 de abril también habíamos separado claramente el tema de las zonas críticas y no críticas. Y en ese contexto fuimos mejorando y perfeccionando la estrategia de administración de la cuarentena inteligente a partir del desarrollo de plataformas digitales. Hoy nosotros tenemos un seguimiento en plataforma digital del índice de circulación y aglomeración de personas con un delay o una demora de 24 horas y a su vez con un sistema de cámaras fijas, con un sistema de dron en virtud de la cual vemos los momentos de aglomeración y también un sistema de circulación con patrullaje con el objeto de generar mecanismos de disuasión en donde observamos un problema de aglomeración de personas. Objetivamente, lo que nosotros tenemos es, primero, el seguimiento inteligente del índice de circulación, que obviamente hemos tenido lugares de mayor concentración relativa. Segundo, hemos tenido un sistema de otorgamiento de permisos para la circulación sobre la base de una autodeclaración jurada para la manifestación de síntomas por parte de las personas. O sea, toda persona que tiene un celular en la provincia del Chaco, los días lunes, miércoles y viernes, 10 horas, manifiesta claramente su sintomatología. Llegamos hasta 14.500 en manifestación por un día y efectivamente esa base de datos se carga al otorgamiento de permisos a un sistema de turnos con los comercios para regular el flujo. Y obviamente el sistema de autoevaluación de síntomas, más turnos, más regulación de permisos, nos permite garantizar una circulación razonable. En ese contexto de 1.200.000 personas en la provincia de Chaco, 200.000 pertenecen a comunidades rurales. 1 millón de personas pueden circular, pero 500.000 no circulan si hay suspensión de clases, por lo que significa alumnos, padres y docentes. De esos 500.000 que nos quedan, 200.000 son personas con factores de riesgo, que deben tener cuidados extremos. Y 300.000, en realidad, son los que pueden eventualmente tener actividades esenciales o no esenciales flexibles. Y en ese contexto, tratamos siempre de regular que no exista más de 150.000. Pero bueno, hemos tenido procesos ciertamente complejos de la administración de esta cuarentena. De manera que hoy, nosotros en el día 100 de cuarentena hicimos un esquema de suspensión de transporte público, expendio limitado de combustibles. No tenemos bares y restaurantes abiertos, no tenemos hoteles abiertos. O sea, lo nuestro es de máxima restricción a excepción de algunas zonas en el interior de la provincia. Y hemos prorrogado, nosotros al día 30 del 6, digamos, tenemos 115 días de regulación de todo el sistema de la línea de tiempo y estamos prorrogando hasta el 24 de julio el aislamiento social preventivo de carácter obligatorio. ¿Qué tenemos hoy? Nosotros siempre teníamos en 115 días de esta línea de tiempo, un departamento, que era este, que es el San Fernando, con circulación comunitaria, y estamos observando el departamento Comandante Fernández, Sáenz Peña, con circulación comunitaria. Y tenemos casos en el Sausalito, tenemos casos en Tacopozo, puntos extremos, Pero hoy todavía no percibimos que se trate de una circulación comunitaria y estamos claramente trabajando en el aislamiento correspondiente. Lo cual implica que de 25 departamentos, 23 son no críticos. Y de 69 municipios, 64 lo consideramos no críticos, aunque podríamos observar en esta semana que 63 no serían no críticos, o 63 o 62, y el resto sí críticos. Ahora bien, en ese contexto tenemos 678 activos, 81 activos internados, 96 fallecidos y 1.117 recuperados de 1.972 casos, lo cual es importante desde el punto de vista de su desarrollo. En ese contexto, como lo hablamos el día sábado por teleconferencia, nosotros tenemos planificación, gestión y comunicación. Hemos construido toda una red de comunicación con los medios de comunicación provinciales para generar, obviamente, un sistema de diálogo y de cooperación desde el punto de vista de cómo afrontar esta pandemia, desde el punto de vista de evitar injurias, agravios, roces, etc. Lo mismo hicimos con todo el sistema político, tratando de morigerar las tensiones. La gestión la estamos perfeccionando el día a día y entendemos que la planificación fuimos perfeccionando planificación en todos sus contenidos correspondientes. Nosotros siempre transmitimos esto. Esta es una curva proyectada de 1,5% de R0 respecto a la propagación del número de casos. Esto al 31 de mayo. Si no hubiésemos hecho nada, hubiésemos tenido 20.972 casos en mayo, no poniendo 2,5% como proyección máxima. Y hubiésemos tenido 2.211 muertes por colapso con camas de terapia intensiva y el problema de respiradores. De manera que, efectivamente, el esfuerzo vale la pena, porque se han salvado vidas, y por supuesto, también sufrimos por las vidas que se perdieron. En ese contexto, hoy nosotros estamos en una situación de 1.972 casos confirmados, 1.117 recuperados. Todo el nuevo criterio metodológico de alta médica nos permite ver en ese sentido una mayor tasa de recuperación, 759 casos activos, 96 muertes, 25,08 de tasa de duplicación y 2,8 de tasa de contagio. En ese contexto, esta es la línea de R0 y tuvimos nosotros esta manifestación de este indicador de propagación. Lo vemos claramente en... Esta es la primera fase, cuando se dieron los casos importados provenientes del extranjero. Este segundo caso es el clúster sanitario, porque como usted bien sabe, el caso de Chaco, la verdad es que está directamente vinculado al clúster sanitario, porque las personas en general que vinieron estuvieron asociados a este clúster sanitario que llegaba a aproximadamente 400 casos, por la interacción entre el sector público y el sector privado. Y en ese contexto, después, por la circulación comunitaria, este nuevo clúster de incrementos es un barrio popular que es efectivamente el barrio Toba, que de 171 casos ya hay 129 recuperados, más los fallecidos, y creemos nosotros que en los próximos 10 días prácticamente no tendríamos casos. Por lo tanto, se hizo una tarea de base territorial que obviamente atenuó un poco que ineludiblemente era muy fuerte. Y acá está el comportamiento de estas tasas, o sea, con límite superior e inferior, estamos en torno a 1, pero nunca debajo de 1. O sea, en algunos casos estuvimos por debajo de 1, pero la verdad es que este es el máximo esfuerzo para tratar de reducir al máximo este indicador R0. Obviamente, cuando nosotros discriminamos por localidad, etcétera, etcétera, vemos claramente en área metropolitana este foco que dijimos en el caso de Saspeña y los focos que son Tacoposo y Sausalito principalmente. Y a su vez, una cuestión que es muy importante, desde la tendencia inicial, el número de activos se mantiene razonablemente estable, con lo cual estamos ya observando esta tasa también de recuperados y estables, con lo cual nos da una percepción de que el trabajo que se está realizando marca un sendero. Y aquí es el tema del área metropolitana, gran resistencia, estas zonas rojas y amarillas, tiene que ver con la mayor concentración de casos. En el área del macro y microcentro de la ciudad de Resistencia tenemos 35 casos activos hoy. En el Toba tenemos 24, pero eso ya va a tender a desaparecer. Por lo tanto, lo que también observamos es que el número de concentración de casos después de el macrocentro de Resistencia y Villa Centenario, que tiene 15 casos, o Villa Libertad, que tiene 13 casos, en general no observamos una concentración significativa de casos en un área geográfica determinada. En ese contexto, nosotros tenemos un tema que siempre es de máxima preocupación. La tasa de letalidad en estos momentos es de 4,83%. Teníamos alta letalidad al inicio, tiende a disminuir, y eso también permite observar que tuvimos 53 fallecidos en establecimientos públicos, 40 fallecidos en establecimientos de carácter privado. Y obviamente, este es el máximo desafío de mejorar y perfeccionar la atención médica por respecto al número de casos. Y también hacemos el máximo nivel de ejercicio de control con las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, nosotros tenemos, en este caso, aquí en este área, azul celeste, la menor circulación relativa, porque es el área de mayor concentración desde el punto de vista del número de casos. El área amarilla es el área de circulación media y en el área roja es donde tenemos mayor circulación relativa. Obviamente es el máximo nivel de esfuerzo y de concentración. Como usted sabe, estos son indicadores sobre la base de telefonía celular y muchas veces está asociado al tema de celdas, pero básicamente lo que hacemos nosotros es un cuádruple control. Esto con el delay de 24 horas, otro control con sistema de cámara fija, otro con sistema de drones y otro con patrullaje con el objeto de disuadir claramente a las personas respecto al tema de circulación. Hemos tenido cerca de 18.500 personas demoradas, detenidas o claramente asociadas a la vía judicial para el cumplimiento efectivo de esta cuarentena. En ese contexto, claramente nosotros podemos clasificar los clústeres de movilidad en 32 con alta y entre 25 y 27, la sumatoria de 52 es entre media y baja. O sea, hacemos el máximo esfuerzo para la regulación del clúster. Y esta es una curva muy interesante, que es el tiempo de duplicación de casos. Hoy, al 27 de junio, 29,4 es la tasa de duplicación de casos del área metropolitana. Y de Chaco es 24,16. Como usted verá, el comportamiento Chaco y área metropolitana, como no existían casos en el interior prácticamente, era equivalente. Ahora, lo que estamos observando es una mejora en el comportamiento del área metropolitana. Y obviamente, como se incorporaron casos en el interior, esto afectó la tasa de duplicación y obviamente también la tasa de contagio. Entonces, nosotros, para finalizar, queríamos transmitir estas cuestiones que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y plantear dos o tres cuestiones que nos parecen muy importantes de la cooperación nacional. Primero, fortalezas, inversiones en el sistema sanitario. 34 proyectos de inversión por más de 400 millones de pesos, más el hospital modular y la incorporación, obviamente, de respiradores por parte de la Nación y equipamiento, más todo el sistema de financiamiento del Plan Sumar y los recursos que obviamente nosotros asignamos desde el punto de vista de mejoramiento de la atención. Segundo, capacitación e incorporación de recursos humanos. Lo hemos incorporado, pero necesitamos mejorar el sistema de atención médica, terapistas, necesitamos claramente clínicos para incorporación, enfermeros. Vamos trabajando en ese esquema en un contexto con la unidad COVID-19, mejoramos y perfeccionamos todo el tema de práctica de residentes y su incorporación, pero tenemos que mejorar claramente el tema de reducir la conflictividad de materia de recursos humanos, mejorar los criterios de capacitación y mejorar claramente la incorporación de los recursos humanos claves para el desenvolvimiento del sistema. Tercero, creo que el diseño y ejecución de sistemas inteligentes de control es una herramienta muy apropiada. Generamos una reducción de la curva de infectados potencial y real. Incrementamos sustantivamente índice de testeo. Nosotros estamos ya en 3.888 más o menos en el índice de testeos rápidos, obviamente provisto por ustedes, con bajo nivel de números, cerca de 41 casos, efectivamente positivos respecto al número total. Y a su vez, tenemos hoy ya una capacidad de procesamiento de hisopados equivalente a 500 casos. Más o menos como meta, esto puede variar en más o en menos, pero lo importante es que tenemos capacidad para el tema de hisopado vía triage, vía 0800, vía distintos mecanismos de plan detectar, y eso es bueno para el incremento del testeo. Lo mismo que las decisiones de políticas públicas anticipadas, esto que vimos en la línea de tiempo, que permitió morigerar la tendencia de contagio. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Bueno, tuvimos alta letalidad de casos en ciertas comunidades, casos de comunidades originarias, sobre todo asociadas a comorbilidades. Segundo, contagios agrupados. Ahí, en ese sentido, en barrios populares nosotros tenemos una proyección de casi 50.000 casos con cuidados muy severos. Las comunidades originarias son 13.500 casos potenciales. Claramente generamos un buen impacto en materia del foco que es el barrio Toba, pero tenemos casos en Mapic, Chacra 24, Cacique Perayo en Fontana. O sea, estamos trabajando todo el tiempo con un plan de acción territorial bueno, pero es un problema para nosotros. Sin embargo, en el caso de el caso típico que son el tema de personas de adultos mayores en residencias, tenemos nosotros 26 residencias de adultos mayores del estado provincial con 450 casos y no tuvimos problemas, y en geriátricos privados, que son 11, tuvimos 9 casos en total. O sea, ahí estamos con un protocolo y un seguimiento. También con el caso de lugares de encierro, que son 2.300 personas detenidas, tuvimos casos, pero ya están en proceso de recuperación final. Y obviamente, protocolo y el gran mecanismo de abordaje de esa temática, porque tuvimos, casi son 65 personas, policías que han tenido COVID-19, y a su vez otros por contactos estrechos que tienen que ser parte del proceso de aislamiento. Y a su vez tenemos el caso de los barrios populares, que obviamente nosotros tenemos un especial cuidado, y sobre todo en el área metropolitana, y en el caso del Sausalito, que hemos tenido un problema. La crisis social, obviamente, es derivada de las demandas e insuficiencia de ingresos con reapertura de actividades, y ahí quiero transmitir el agradecimiento, porque el IFE hoy ya tiene 347.000 beneficiarios en la provincia. El esquema del tercer IFE va a impactar claramente para atenuar este impacto de crisis social, y eso es muy importante. La pregunta que me cabe ahí es si se aplica para toda la provincia o solamente para el área metropolitana, pero ese es un tema, un impacto muy significativo para la provincia. En materia de oportunidades, obviamente, cambios de hábitos y conducta social, revolución inteligente de la cuarentena, que creo que lo estamos haciendo muy bien, conciencia individual y social frente al virus. Esto es un tema que requiere una empatía desde los medios de comunicación, periodistas, sociedad, actores políticos gremiales, etc. El racionamiento a la circulación de vehículos y personas, que va a ser parte de esta necesidad. El nuevo diseño de funcionamiento urbano, sobre todo en el área metropolitana de gran resistencia, y lograr una organización eficiente para detectar, cuidar, aislar y cuidar. En ese sentido, nosotros estamos trabajando muy bien en este tríptico, digamos, que es detectar, aislar y cuidar. Hemos tenido una aprobación por parte de la legislatura provincial de una ley que implica un marco regulatorio que establece un procedimiento secuencial. Primero, que el sistema de carga de datos en una aplicación, cuando se hace el hisopado, permite tener el aislamiento del sospechoso. Luego puede tener negativo o positivo. Si es negativo, obviamente se descarta, pero si es positivo, tiene 3 opciones: el aislamiento domiciliario individual, el aislamiento comunitario y el aislamiento hospitalario, conforme a aquellas personas que tienen más de 60 años con sintomatología leve, pero que obviamente tienen patologías o enfermedades de base. En ese contexto, pretendemos en estas 72 horas ver la aplicación normativa con 400 personas con aislamiento comunitario, 50 en aislamiento hospitalario, y por supuesto el resto, que están vinculados a los contactos estrechos, con seguimiento inteligente. Esto es aplicación, georreferenciación y localización para un sistema de control sistemático para que no se desplace y obviamente no contagie. Entonces, detectar, aislar y cuidar, obviamente son los 3 puntales esenciales en toda esta etapa, junto a la regulación de la cuarentena inteligente y la restricción de movilidad. ¿Cuáles son nuestras amenazas? Bueno, el incumplimiento de la cuarentena, la propagación en los casos geriátricos, lugares de encierro, barrios populares y personas que constituyen factores de riesgo, la alta concentración de personas para cobros y pagos por falta de uso de herramientas digitales. Ahí hicimos un gran trabajo con ANSES y a través del nuevo Banco El Chaco, que tenemos cerca de 27 sucursales, 35 minifiliales, 280 cajeros. O sea, trabajar la idea de evitar la aglomeración de personas. Eso es un gran problema porque tiene que ver con cambio de hábitos, conductas, etc. Pero esto es un factor de aglomeración de personas que nos afecta. Y por supuesto, un cuarto punto, que es el rompimiento a la barrera de contención del virus del área metropolitana. O sea, que surja en Saspeña implica toda una estrategia para neutralizar el impacto, lo mismo que en Sausalito, lo mismo que casos que pueden ocurrir en Las Breñas o en el caso de Taco Pozo. O sea, la idea es hacer un máximo esfuerzo para que esto no ocurra. Entonces, esta es la breve explicación, y la verdad es que nos parece muy importante plantearte tres cuestiones que me parece son esenciales para nosotros. Primero, si es posible, un esquema de regulación adicional de Gendarmería Nacional, sobre todo para áreas críticas, por ejemplo, Sausalito, Presidencia Roque, Sáenz Peña, porque obviamente las fuerzas de seguridad complementarias de lo nacional más el ejército argentino nos ayudarían en logística y en operaciones a potenciar este tema de cumplimiento de cuarentena, sobre todo en este mes de julio. En segundo lugar, decirle que necesitamos más terapistas, más médicos clínicos que nos ayuden, más médicos especializados y todo un programa de enfermeros, kinesiólogos, médicos clínicos especializados y también terapistas especializados con el objeto de mejorar los niveles de atención para los casos críticos. Tercero, obviamente nosotros lo que creemos es que con mejor atención médica, mejor capacidad de resguardo de seguridad y mejor regulación inteligente vamos a poder trazar un horizonte de salida de la regulación en el sentido de que podamos ir habilitando progresivamente actividades, pero en tanto y en cuanto preservemos el máximo nivel de la conducta de carácter social. Nosotros lo que tuvimos de positivo es que del total de respiradores y del total de oxígeno, efectivamente usamos siempre entre el 8, 12% de la capacidad instalada, 15%, esto depende del número y los días, pero eso quiere decir que hasta el momento la capacidad instalada ha podido garantizar una atención adecuada del número de pacientes. Obviamente este es el terreno de las dificultades que hemos tenido, pero por supuesto nos queda esta perspectiva cierta de salir de este encierro y bueno, y justamente lo que siempre decimos, porque el problema es el método contrafáctico, digamos. Nosotros podemos ver cómo hubiesen procedido los indicadores si no hubiésemos hecho nada. Pero lo cierto es que provincias aledañas o limítrofes tienen menos casos que nosotros. Entonces, somos claramente una expresión del peor del grado. Entonces, lo que queremos decir es, hicimos el máximo esfuerzo por contener, hicimos el máximo esfuerzo por regular, hicimos el máximo esfuerzo por cuidar, pero obviamente se observa que la carga viral, la circulación comunitaria, en virtud de los casos que se iniciaron con personas chaqueñas y chaqueños provenientes del exterior, nos ha afectado y le pusimos el máximo esfuerzo. Vemos claramente lo que significa la saturación social, también el cansancio de los médicos y enfermeros, kinesiólogos, trabajadores de la salud, pero la verdad es que estamos aquí firmes, apoyando la decisión suya, que creo que ha sido salvar vidas y cuidar a los argentinos y argentinas, y nosotros estamos en el mismo sendero. Así que te agradecemos mucho, Alberto, esto lo digo desde el afecto y el aprecio personal que tenemos, del conocimiento de muchos años, y por supuesto ahí que estás con Ginés y con Martín, que también junto a todo tu equipo nos ha ayudado muchísimo, y agradecerte mucho este espacio, y tu palabra para el pueblo chaqueño es de crucial importancia, por eso nos parecía muy importante que vengas, pero obviamente en estas circunstancias era muy difícil, pero tu palabra es clave para el proceso que se viene y para el trabajo a encarar en forma común.